ya tiene varias actividades, digamos que las importantes que tienen que ver con conectividad, con provisión de internet, es una red federal de fibra óptica que tiene 35.000 kilómetros, que cubre, cruza todas las provincias del país, y además con ramificaciones algunas ciudades importantes. Eso por un lado. Por otro lado, hay necesidad de llegar a sitios rurales que están alejados de la red, que sería muy costoso, es decir, para tener una idea, un metro de instalación de fibra óptica oscura enterrado puede llegar a salir $25 a $30. Entonces, si ustedes calculan cuando hay 100 kilómetros de distancia de una localidad muy chica o un punto, un sitio rural, una escuela, para eso es que últimamente hemos contratado con INVAP un satélite, después cuento parte de qué plan es esto, un satélite para proveer banda ancha en todos esos sitios rurales. El proyecto sería el tercer satélite de la flota, el SAT-1 y el SAT-2, los dos primeros satélites que se largaron en los años 2014 y 2015, sucesivamente. El SAT-2 que vos mencionaste es en el 2015, en septiembre, y ahora este es el tercero de la flota. No le llamamos al SAT-3 porque es un salto tecnológico importante que se va a llevar a cabo con esquemas que se llaman, por ejemplo, de propulsión eléctrica, donde el satélite, en vez de llevar la mitad del peso al momento del lanzamiento con combustible químico, eso se reduce muchísimo y se aprovecha ese peso para tener más carga útil de telecomunicaciones, que es la razón de ser el satélite. Así que eso, entre otras cosas, además es un satélite de alto rendimiento, que se llama, que tiene multi-haces, que van cubriendo más o menos un área con un diámetro, un círculo con un diámetro de 500 kilómetros, que se van superponiendo, y se van usando las frecuencias en los haces no contiguos. De esa manera se hace un aprovechamiento muy grande de las frecuencias del ancho de banda, digamos. Ese satélite se llama así, de alto rendimiento. Todo eso hace que hemos llamado SG1, a la SAT SG1, por segunda generación. Es como si fuera la SAT 1 y 2, son de la misma, mismo tipo, misma tecnología. Este sería la nueva serie, espero que sea una serie de satélites de segunda generación. Es ahora además lo que está en el mercado en este momento. Con el SAT 1 y 2, nosotros entramos con una tecnología ya bastante usada. Acá estamos en la ola, en el frente de la ola. Así que el contexto viene del plan que se llama Plan Conectar 2020-2023, que lanzó el presidente Alberto Fernández en la sede de ASAT en Benavides, provincia de Buenos Aires, en septiembre del año pasado. Cuenta con varias puntas ese proyecto, en las cuales el rol esencial o estratégico de implementación lo tiene ASAT. Por un lado, la red que yo mencioné de 35.000 kilómetros se va a ampliar en otros 4.500 kilómetros, con en algunos casos son red troncal, en otros casos ramificaciones para llegar a localidades chicas, ¿no? Con lo cual se piensa llegar de las 1.150 localidades que estamos llegando en este momento, o muy pronto vamos a llegar, se van a agregar unas 280 localidades más.
Pablo, buenas tardes, mi nombre es Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarlo.
Sí, un gusto.
¿Cómo va? Esto que nos está explicando y que puede sonar difícil de comprender al ciudadano de a pie, uno con el que está hablando es uno. ¿Significa, por ejemplo, que yo puedo imaginar que voy por una ruta de la Patagonia a Argentina y gracias a ARSAT puedo llegar a tener en mi celular Wi-Fi?
Bueno, ese es otro proyecto. En sí, cuando yo hablo de la fibra óptica y de la conectividad satelital, es para llegar a determinados sitios en los cuales uno puede poner generar Wi-Fi en ese sitio. Nosotros planeamos con el satélite SG-1 tener la posibilidad de Wi-Fi en una cierta cantidad de sitios. De modo que también hacer lo que se llama backbone celular, es decir, si uno vía satélite llega a una torre de tipo celular, se emite desde ahí para... que tiene celular no se da cuenta que está llegando de esa manera. De hecho, hoy hay muchas torres distribuidas en el país. Después hay, por ejemplo, que hablábamos de Río Negro, hay una red, ¿verdad?, que va desde el Río Colorado hasta el Bolsón, donde cada X kilómetros hay un punto de SOS o un punto de Wi-Fi. Es donde muchos, por lo menos acá en la línea sur, uno ve los camiones parados justamente aprovechando el Wi-Fi. O sea, no es tan... ojalá fuera, como lo acabas de preguntar vos. O sea, yo voy con el vehículo, probablemente en las zonas ciudades grandes, como Capital, alrededores, ocurra eso, pero no va a ocurrir en todo el país por tiempo. Porque sí, la idea de achicar la brecha es ir en esa dirección, la dirección de que haya conectividad para toda la población, llegando con fibra óptica o con satélite. No sé si te respondí la pregunta.
Sí, sí, perfectamente. Mi pregunta tenía que ver con un futuro tal vez de ciencia ficción, en todo caso, pero bueno, la red federal de fibra óptica va a utilizar el ARSAT, es lo que me quedó claro, a partir de la llegada de un elemento físico que es el cable, la fibra óptica. ¿Se entendió? Perfectamente.
Claro, ese es el grueso. O sea, la forma masiva de llegar hoy es por fibra óptica, porque el ancho de banda, o sea, la cantidad de datos, por así decirlo, y la velocidad que uno puede llegar es muy grande. También con el satélite tiene sus limitaciones, pero por lo menos tiene acceso a Internet.
Claro, muy bien.
Tenemos un modelo donde, por ejemplo, en lugares donde hay un solo domicilio, una sola casa, bueno, hay que llegar con el satélite, con una antena en ese lugar, del tipo más o menos el tamaño de la antena de la DirecTV, y se conecta por el satélite. Si son varias casas que están muy cercanas, se puede poner un solo módem de potencia, llegar a las cuatro casas, y bueno, además tiene la ventaja que reparten el costo entre cuatro domicilios. Por supuesto hay que darle un poco más de ancho de banda.
Toñetti, muy buenas tardes desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto saludándolo, ¿cómo le va? Un gusto realmente estar pudiendo charlar. Recordaba hace un tiempo cuando el presidente hizo la presentación oficial del Plan Conectar, anunciaba no solamente la extensión de la red federal de fibra óptica, la renovación de las estaciones de la TVA, sino también mencionó que se iba a poner en valor el Centro Nacional de Datos de ARSAT para disminuir costos y optimizar, por supuesto, toda esta red. De manera paralela a todo esto que recién se estaba hablando, ¿se está trabajando ya también en esta puesta en valor, en esta optimización del centro?
Sí, sí, bueno, te agradezco la pregunta. En realidad tiene cuatro ejes el anuncio del presidente del año pasado. Uno es la red federal de fibra, con la cual esperemos alcanzar 280 localidades más y extender 4.500 kilómetros. Otro es el satélite, ese segundo que mencioné. Por otro lado está lo que se llama la puesta en valor, digamos, de la televisión digital argentina, porque está muy, muy sin mantenimiento, de modo tal que cuando se corta la energía eléctrica se perdían las señales y después, en un estado un poco deplorable. En eso estamos también abocados. Y el cuarto elemento es precisamente la potenciación, la actualización tecnológica del Centro Nacional de Datos. Nosotros tenemos muchos clientes de gobierno y también algunos privados, un 20% de privados. El caso del Centro Nacional de Datos ya se hizo una inversión total, por ahí vale la pena mencionar, el total de las inversiones que anunció el presidente son de alrededor de 530 millones de dólares, ¿no? Repartidas entre todos esos proyectos, de los cuales la red federal y el satélite se llevan por ahí la mayoría de eso, ¿no? Entonces, en el caso del Centro Nacional de Datos ya se están haciendo inversiones, se están gestionando los créditos, porque todos estos 500 y pico millones se van a financiar con acceso a créditos de organismos multilaterales, ¿no? De créditos tipo el BID, la CAF, la Comisión de Fomento, ¿no? Que, por ejemplo, el caso del satélite. Todo eso está en proceso, ya de la CAF para el satélite está aprobado y en ejecución, los créditos están avanzados y ya en condiciones donde nosotros ya podemos derogar, hacer gastos, van a ser reconocidos por esos organismos. Ya han llegado a ese nivel, así que estamos muy avanzando en eso. El otro aspecto que no mencioné de la red federal de fibra es que por el crecimiento normal de mayor demanda de capacidad, y aparte se sumó el COVID, la demanda subió como un 50% más en un año y medio, más de lo normal. Nosotros tenemos que ampliar la capacidad de toda la red, haciendo lo que se llama una actualización tecnológica, que son unos 30 millones de dólares, y estamos bien en el medio de esa actualización, de modo tal que ya hay varios nodos que estaban congestionados, que no permitían pasar más de cierta capacidad, ahora ya están liberados y estamos pudiendo responder a los pedidos de clientes de todo tipo, cooperativas, de gobierno, etcétera, que piden ampliación. Y del Centro Nacional de Datos lo muy importante es que, como todas estas cosas, con el tiempo los precios van a la baja, es decir, o uno de alguna manera puede decir, por el mismo precio puede llegar a tener el doble para ir de capacidad cada 2 años, ¿no? Por el mismo precio. Entonces era una manera de decir que los precios van a la baja. En el caso del Centro Nacional de Datos, ya el 1 de abril lanzamos a nuevo prueba, lo que se llama acceso a la nube pública, a la nube pública. La nube pública es un esquema que lo tienen varias empresas grandes extranjeras, y implican un acceso rápido, el armado de, si quiere, un centro de cómputo virtual propio de una empresa, de un individuo, de un organismo de gobierno, a un costo donde se paga lo que se usa. Es decir, es como si yo tuviera, como si fuera un edificio horizontal, donde yo pago el alquiler del pedazo que uso. En el caso de este sería algo similar, no quiero por ahí abusar, para que se entienda con ejemplos medio burlos, pero si yo no uso, no hago uso virtual, directamente no pago, ¿no? En el caso con contrario a lo que era más usual, y nosotros estamos en esa transición, donde yo, un cliente viene y me contrata almacenamiento de la determinada máquina, entonces yo tengo que cobrar el precio de esa máquina producido en los meses o años que le doy el servicio. En este caso, directamente uno entra en un portal de web, que lo puede hacer en este momento de azar, y determina que si quiere memoria, si quiere capacidad de cómputo, ciberseguridad, pide todos los servicios y paga por lo que usa. Bueno, me extendí un poquito, pero bueno, gracias por la pregunta.
Doñetti, buenas tardes. Pablo Zamorano nos saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Bueno, un gusto, Pablo.
¿Cómo le va? Estábamos escuchándolo con mucha atención y indudable loable la tarea que lleva adelante ARSAT en cuanto a comunicar a los argentinos, ¿no? Y todas las posibilidades que aún restan por concretarse. Específicamente aquí en el sur de la provincia de Río Negro, la fibra óptica nos cambió bastante la vida, sobre todo a la hora de la conexión por internet, y estaba pensando, ¿no? Porque en el 2020 la gran mayoría de los argentinos nos dimos cuenta, debido a la pandemia, al encierro, que los servicios que nos estaban brindando en materia de internet como que habían disminuido muchísimo y hacía falta más caudal, ¿no? Tengo entendido que hay una importantísima inversión por parte del Estado Nacional en ARSAT para ampliar la red de fibra óptica, y quería tener un poquito de precisiones sobre esto y a cuánto ascendió la inversión, ¿no?
Bueno, el caso de fibra óptica, en forma global, por así decirlo, en cifras aproximadas van a ser unos 100 millones de dólares, así en aproximadas, ¿no? De los cuales unos 16 o 17 corresponden que ya están con un crédito de Fonplata, proceso muy avanzado, para el tramo que va de Mar del Plata a Bahía Blanca. Ese tramo de fibra va a ser financiado con eso y es un ejemplo, creo, ¿no? Después hay un cierto monto previsto para lo que se llama pasos fronterizos. Hay también una interacción con Chile, con los países vecinos, en realidad, con Chile y todos los países vecinos, para unos 13 pasos fronterizos dotados de conectividad adecuada, de modo que se agilicen muchísimo los trámites de entrada y salida del país. Eso unificaría mucho el sistema de migraciones y eso tiene un cierto monto asignado que ahora no recuerdo bien de cuánto es, pero tengo más o menos, son 16 millones de dólares para eso. Y después el resto de todas las obras, salvo el tramo ese de Mar del Plata a Bahía Blanca, lo menciono porque va con un organismo con plata. Después, el resto de las obras, para completar los 100 millones, va por el BID, que son unos 94 millones de dólares previstos, donde en sí para la red, para la red interna, sin pasos fronterizos, son unos 75 o 76 millones. Y los pasos fronterizos, esos 16 o 17. Esos son los órdenes de magnitud. No sé si te contesté la pregunta.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, Tonietti, le agradecemos mucho este contacto, muy interesante, y sobre todo la gente que nos está escuchando de los lugares alejados que tienen la esperanza de poder comunicarse en un tiempo no demasiado largo a través de Internet, ¿no? Es muy interesante para la línea sur, para las zonas de estepa, de la Patagonia profunda, ¿no? Así que estamos muy, muy interesados en lo que acabamos de escuchar.
Sí, bárbaro, no, bueno, me alegro mucho, estoy disponible. Les quiero comentar además algo que es importante. En todos los países pasa lo mismo, particularmente en los países extensos, como Estados Unidos, por ejemplo, ha alargado un subsidio, pero bueno, al estilo, digamos, mucho más grande que lo que estamos invirtiendo nosotros. Pero para que haya conectividad rural, ellos tienen muchísima más cantidad de puntos rurales que nosotros y hay mucha demanda de la población en quererlo tener internet. Entonces, largaron este año un programa de subsidio de algunos miles de millones de dólares para que haya conectividad satelital también. O sea, no es el caso nuestro que no tenemos red en todo el país, ¿no? en cada localidad de todo el país. Pero bueno, disponible y cuando busquen, denme unos meses para que tengamos algún avance y tengamos
ojalá
continuado.
Ojalá. Pablo, le mandamos un abrazo grande, las 10 emisoras y nosotros de aquí desde Bariloche. Un abrazo grande, que esté muy bien.
Bueno, un abrazo en particular de Bahía Blanca, que es donde yo nací, hasta venir de Bariloche, sí, bueno, un especial para Bariloche.